Bienvenidos a Macarena Podcast, la serie que explora cómo es nacer, crecer y morir en un lugar tan hermoso como peligroso. Si no han escuchado el capítulo anterior, pueden encontrarlo en www.macarenapodcast.com o en su aplicación favorita para escuchar podcast. Este es el capítulo 3, La Vereda.
Hola, ¿recuerdan el capítulo anterior? Melco y Sarita deciden comprar una tierra ahí en la vereda de La Cachivera, al lado de Caño Cristales. Y la gente de la comunidad le propone a Sarita ser profesora ahí en la escuela. El plan era que Melco le ayudara a Sarita en su labor como profesora y que viviéramos todos ahí en la escuela. Juan David, Tao y yo seríamos 3 estudiantes más en el salón de Sarita. Pero había algo distinto esta vez. Íbamos a compartir el día a día con otros niños. Elena es una de ellas. Siempre tenía el cabello alborotado y era muy juiciosa y disciplinada en la escuela.
Cuando estudiábamos se llamaba Escuela La Cachivera, ahorita se llama Centro Educativo La Catalina, Sede Educativa Nueva Colombia. Cuando yo estudié era una caseta en madera, era en tablita y techo de zinc.
Mejor dicho, era una escuela, pero solo contaba con un salón, al aire libre y un cuarto ahí para el profesor. Nosotros vivíamos ahí en ese cuarto. Los demás niños vivían en diferentes fincas ahí en la vereda. Así que a ellos les tocaba caminar y a veces bastante para llegar a la escuela.
Uno se venía a pie todos los días. El horario de entrada era 8:30. Salíamos a la 1:30, 2:00 p.m. Todos los días. Llueva o no llueva, nos tocaba hacer ese recorrido.
Pero primero les tocaba ayudar con las labores de la casa y después sí podían ir a estudiar. Por ejemplo, a Gerson, el hermano de Elena, le tocaba ordeñar.
Levantábamos, pongámosle que tipo 5:30 a.m. o a veces 5:00 a.m. Y íbamos al corral y ordeñábamos y las 2, 3, 4 hasta las 10, 12 animalitos que había.
Quietica.
Y después de hacer sus oficios, se agarraban camino para la escuela. A veces era toda una aventura, porque había que atravesar varios caños y sin puentes.
Y cuando el caño se crecía, el palo, pues el puente lo balseaba y nos tocaba pasarnos unos cogidos de la mano del otro y no dejarnos quedar del primero, porque donde se pasa el primero, pues vuelve el palo, se levanta. Y así la pasábamos en cadeneta. Habían unos que sí se caían. Igual llegábamos allá a la escuela y la profe sabía que como cuando hay invierno los caños se crecen.
Una de las mejores cosas de los días de clases, yo me acuerdo que era el recreo, porque jugábamos en el potrero de la escuela.
El recreo sí era muy bonito porque todos salíamos, teníamos todo ese espacio para jugar. Y como habían varios niños, 20, 30 niños, y entonces ahí nos poníamos a jugar, ahí no era que las niñas se jugaran a un lado con sus muñequitas y los no, que jugábamos todos revueltos.
Sí, todos por igual. Yo me acuerdo que con Jairo, el más pícaro, jugábamos yermis. Es un juego entre 2 equipos, en el que un equipo empieza armando una torre con tapitas de cerveza, o bueno, de gaseosa. El otro equipo coge una pelota e intenta derribar la torre.
Cada quien va a lanzar una vez, o sea, yo lanzo, y si yo fallo, ustedes lanzan. Si ustedes tumban, nosotros armamos tapitas y ustedes a poncharla. Usted la coge y la lanza de donde esté y un compañero suyo la coge y se la lanza al que esté ponchando. Que es como el básquetbol, no puede correr con el balón en la mano y correr y correr.
En la escuela, por supuesto que tocaba estudiar. Y no todos los niños eran buenos en todas las materias. A Gerson, por ejemplo, le iba muy mal en español, porque tenía una ortografía terrible.
Le decíamos la flor de la ortografía. Sí, señor. Son anécdotas y qué recuerdo de mi hermano, ¿cierto? La flor de la ortografía.
Ortografía, ya
hicimos. La profe nos hizo 5 palabras y de las 5 palabras sacó una buena del resto. Por ejemplo, les voy a decir, como vacuna con B larga, burro con B corta.
Y después de la escuela ellos tenían que regresar a sus casas y luego seguir trabajando.
En el campo resulta mucho que hacer. Y a uno de joven o cuando éramos niños, que la lavaza para los marranos, que granar el maíz para los animales, que ir a traer yuca. Y entonces esa era la tarea. Llegábamos, almorzábamos, Si teníamos tareas, hacíamos tareas y seguir con las tareas de la casa. Ahí se nos pasaba el tiempo.
Alex, el hermano menor de Jairo, le encantaba encerrar. Encerrar es el trabajo con las vacas. Le decíamos alegría, porque siempre estaba sonriendo y contento.
Sí, mi lucha era con los becerros, con los terneros, siempre.
Eso cogían esas bestias y eso no les importaba que los animalitos se abrieran. Eso antes era feliz que se abriera un becerrito porque detrás iba él en las bestias y les encantaba, o sea, montar, correr.
Pero a veces tenían accidentes.
Alex también tuvo un accidente con una guadaña.
Y el que está hablando
este
también.
Su servidor también le casi se le quita el pie con una guadaña.
Una guadaña, o guaraña, como se le dice allá en Macarena, es una herramienta con la que se corta el pasto. Es muy filuda, así que toca usarla con mucho cuidado.
Cuando se cortó, pues un descalabro para nosotros que jugábamos micro, porque nosotros jugábamos micro. Y un amigo, pues, que se corte, que no, que ese man se va a quedar sin un pie, no. Hasta llora uno, la verdad.
Desafortunadamente, es un accidente muy común. Gerson tuvo suerte porque, la verdad, pudo haber perdido el pie. Después de un tiempo, él se recuperó y, pues, pudo seguir jugando con los demás.
Prácticamente, desde la cana uno gritaba y silbaba y ya están listos, vamos a jugar. Y, pues, nosotros, entre jóvenes y muchachos, nos poníamos, teníamos unas canchitas, hicimos unas canchitas y era todas las tardes, terminábamos de trabajar y ahí estaba el compromiso, la jugarreta, todas las tardes.
Además de la escuela, ir y venir de Caño Cristales, la selva era nuestra compañera de aventuras. Yo me acuerdo uno de los lugares favoritos que teníamos era el Bosque Largo.
En el bosque que vamos a llegar era el, ellos lo llamaban el Bosque Largo. Después nosotros lo llamamos el Bosque de las Marimbas. Marimba es un mono, un primate. Entonces es el mono araña, llaman en algunas partes. Tiene los brazos, las extremidades realmente largas, por eso tiene el nombre de mono araña. El vientre, algunos el vientre es amarillo, algo otro es blanco.
Ahí en el Bosque Largo, los árboles eran inmensos, pura selva. Tapaban todo y era muy fresco. Habían muchos, muchos pájaros y animales distintos. Micos, dantas, paujiles, armadillos, ñeques. No, la lista es larga. El sonido de todos estos animales, la selva, la verdad es que lo envolvía una y el lugar se sentía como mágico. Otro lugar que nos encantaba ir era la Laguna del Silencio. Quedaba al frente de la casa de Jairo y Alex y también al lado de la casa de Elena y de Gerson.
Nosotros nos pusimos la Laguna del Silencio porque uno remaba y solo escuchaba los pájaros, los sapos, de pronto los micos, no más. Y esa agua era quieta y no sonaba apenas. Como que le daba a uno miedo de romper el silencio con la canoa, con el manto.
En el fondo escuchamos como un pujido, que es el panfil, es familiar, es la misma familia de los pavos. También estamos escuchando la orupéntula o mochilero, está muy cerca. Escuchamos también los siriris.
A veces nos bañábamos ahí, aunque tuviera fama de peligrosa, por los tantos animales que vivían ahí dentro del agua. También íbamos a montar potrillo. Potrillo es una canoa pequeña hecha de madera y se usa con remo.
Pues siempre por la canoa uno sale y uno va aprendiendo a manejar el potrillo.
Habían muchas historias sobre los animales que viven ahí en la Laguna del Silencio. Pero la más famosa es la que cuentan los hermanos Fandiño.
La anaconda. Los espíritus de la anaconda. Prácticamente dicen que se mantiene acá dentro de la laguna, especialmente allá donde están las palmitas. Por esos lados que es como más profundo y lleno de hojarasca. Que ahí mantiene. Pero es... Queda muy grande, pero prácticamente yo diría que es como,
como un misterio porque no todo el mundo la puede ver, sino que de vez en cuando se deja ver, aparece y desaparece.
Así era la vida de ellos, la escuela, la finca, los juegos y el monte. Nosotros los íbamos conociendo poco a poco, pero como siempre las costumbres de nuestra familia eran más bien diferentes.
Yo me acuerdo que era una familia como extraña, ¿sí? Tenían una creencia, la forma de ser de ellos, y uno decía que eran como raros.
Les parecía raro, por ejemplo, que llamáramos a nuestros padres por el nombre, Sarita y Melco, no mamá y papá.
Nos dimos cuenta que cuando tú le pones un título a una persona, eso forma una barrera en la comunicación y tú no puedes ser auténtico. Nos dimos cuenta de eso, y lo mismo con Melco. Y con el plan de nosotros, de la idea de enseñarle a nuestros hijos la democracia, porque todo, hasta en todo eso pensamos, era necesario que no nos dijeran títulos. Ese era un título, papá y mamá es un título, y que impide que uno y ellos se acerquen a uno. Y lo mismo hijo, es que mi hijo, yo ni esa palabra tampoco. No.
Pero al mismo tiempo que compartíamos con ellos el día a día, nos hacíamos cada vez más cercanos.
Pues cuando ellos venían a la casa, que íbamos a arrancar yuca, y venían y tomábamos leche y con yuca y comían y llevaban también para la casita, mi papá les daba para que llevaran y hicieran comida. Cuajada también.
Marilce también vivía en la vereda. Siempre ha sido tímida, pero poco a poco nos hicimos amigas. Las cosas se iban estabilizando poco a poco. Sarita seguía con sus clases y con Melco trataban de llevar el mensaje de conservar el medio ambiente ahí a las familias de la cachivera.
Empieza a que nosotros tenemos que hacer conciencia a la gente de conservar. En las reuniones de padres de familia, había que cambiar muchas cosas.
Pero se estrellaron con la realidad del campo.
La gente nos dice, profe, es que ustedes pueden hablar fácilmente de conservar, pero es que ustedes tienen un salario, ustedes viven bien, ustedes les llega la plata. Nosotros no tenemos dinero, entonces por eso es que ustedes hablan de eso, pero nosotros te quedamos a vivir.
Y sí, es que la ganadería y la madera había sido la única alternativa económica para la mayoría de los campesinos. Todos vivían de sus tierras. El único sustento que tenían era lo que podían trabajar.
Eso nos alumbró a nosotros también. Tienen ellos razón. Entonces, dijimos con Melco, pues lo que toca es dar ejemplo. Por eso no nos vamos a quitar de la escuela, vamos a renunciar. Y nos vamos a ir como colonos, como cualquier persona que va al monte y que no tiene sino sus chinos y nada más, para demostrarles a ellos cómo es vivir sin deteriorar el medio ambiente.
Tremenda decisión. Ya no tendríamos la comodidad de la escuela y tendríamos que encontrar la forma de sostenernos económicamente. Empezamos una nueva aventura, muy muy impredecible, pero eso se lo seguiré contando en el próximo capítulo.
Macarena Podcast fue producido por el colectivo Normal en colaboración con la familia Fernández Cortés y algunos habitantes de la vereda La Cachivera. Pueden escucharnos en SoundCloud, en su aplicación favorita para podcast, o en nuestra página web, en donde también encontrarán contenido exclusivo, créditos y enlaces al material de archivo. Todo esto y más en www.macarenapodcast.com. Y si les gusta nuestro proyecto, consideren apoyarnos recomendando el podcast a sus familiares, amigos, conocidos y en sus redes sociales. Estamos como Macarena Podcast en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por escuchar y por ayudarnos a llegar a más oídos. Los esperamos en el próximo capítulo.